de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Hija de exministra cubana que negó que existieran mendigos en Cuba, se desmarca de la postura de su madre y del régimen que ella representa.
Esposa del líder de la oposición cubana, José Daniel Ferrer, denuncia amenazas a preso político en la cárcel tras visita supervisada por la seguridad del Estado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que se envían armas a Ucrania.
Y en los deportes, la Liga Nacional gana el juego de estrellas de las grandes ligas con histórico desempate vía derby jonrones.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy es 16 de julio de 2025. La producción, como siempre, de Yanel Omba, la asistencia técnica, ahí está, Juan Pendaz. Y hoy somos sus voces informativas.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos, mi colega Alfredo Jacomino, está de vacaciones.
Sí, señor.
Comenzamos. En medio del escándalo por las declaraciones de la exministra de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Marta Elena Feitó, su hijo, Alejandro Fernández Feitó, se desmarcó públicamente de la funcionaria y del régimen que ella representa. En un mensaje enviado este martes a Martí Noticias, el joven ingeniero, quien reside actualmente en Florida tras llegar a Estados Unidos bajo el programa de parol humanitario en 2024, condenó a la dictadura cubana y afirmó que su visión política es totalmente opuesta a la de su madre.
No me puedo hacer responsable de lo que ella diga o lo que le hayan mandado a decir. Mi visión política es totalmente opuesta, escribió. Fernández Feitó está esperando su residencia permanente bajo la ley de ajuste cubano. Soy una persona con aspiraciones y objetivos de vida claros. Desde querer poder viajar o tener un salario que no me haga miserable, hasta cosas tan básicas como tener electricidad o agua en mi propia casa, comentó.
Su hijo, Fernández Feitó, tomó distancia de su entorno familiar. Nunca participé en ninguna actividad violenta en Cuba porque va en contra de mi naturaleza calmada y extremadamente introvertida, y también sé cómo en Cuba se puede desgraciar la vida en un momento. También envió un mensaje a los prisioneros políticos. Admiro mucho a todos los que han tenido la valentía de actuar contra la dictadura y hoy son presos en una cárcel dentro de una isla cárcel.
Marta Elena Feitó renunció este martes a su cargo como ministra del Trabajo en Cuba, un día después de declarar que en el país no existen los mendigos, sino gente disfrazada.
Por su parte, el preso político José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, permanece hacinado junto a 13 delincuentes en la prisión de Marverde, en Santiago de Cuba, denunció su esposa, la doctora Nelva Ortega Tamayo, después de visitarlo el lunes. Ortega Tamayo describió los maltratos y las condiciones inhumanas al que es sometido Ferrer en la cárcel, así como las golpizas que recibió en las últimas semanas mientras realizaba una huelga de hambre como medida de protesta.
En cada una de esas golpizas nunca dejaron de mencionar que preferían verle muerto antes que fuera premio Sájarov y que por cada medida que impusiera Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, contra la dictadura Castro comunista, contra esta dictadura asesina de los Castro y de Díaz-Canel, iban a torturarle. Por cada sanción iban a torturarle. Esto no lo dice un preso cualquiera, esto lo dice un oficial, un teniente coronel, un general incluso. Por eso no descartamos que sean oficiales. Pueden haber algunos presos, pero no descartamos que esos que deciden sean oficiales vestidos de preso. Dice que se mantiene en medio de las chinches, que son las dueñas del penal, los mosquitos, las moscas, que las lesiones dermatológicas no solamente son por las picaduras de estos animales, sino también por el extremo calor y más con ese hacinamiento que le tienen, que le duelen mucho los oídos, ambos están reventados con una otimicosis. Cuando le vi tenía muchos moretones en todo el cuerpo, lo que es abdomen, lo que era el área de los glúteos, del área de los riñones, de las piernas, porque por ahí es que le daban. Tenían incluso las marcas de los dedos, del pulgar y de los dedos, cada vez que le apretaban por la garganta. También mucha tos, parece un catarro, una virosis que ha cogido allí. Esperemos que sea la virosis y no sea el hecho de haber tenido un preso con tuberculosis ahí al lado de él durante tanto tiempo, durante un tiempo que lo tuvieron. Todo esto sin atención médica, recordar, nunca le brindaron atención médica durante la huelga. Estuvo 11 días en huelga mientras que le golpeaban de 5 o 6 veces al día y nunca le hubo un médico que prestara atención médica allí. Nunca le brindaron atención médica y no lo han hecho. Los medicamentos que ha tomado han sido los medicamentos que con mucho sacrificio hemos comprado o que la familia del exterior ha podido mandarle.
El régimen cubano el 29 de abril de 2025 revocó la libertad condicional al opositor porque incumplió los términos de la excarcelación, según el Tribunal Popular. José Daniel Ferrer había sido liberado en enero como parte de un acuerdo entre La Habana, Washington y el Vaticano.
Entre tanto, las autoridades de la prisión mixta para pacientes de VIH-Sida, Cuba, Panamá, ubicada en Güines, provincia de Mayabeque, suspendieron desde hace más de un mes por falta de suministros las terapias antirretrovirales y la alimentación reforzada que requieren los enfermos. Librado Linares, el presidente del movimiento cubano Reflexión, alertó sobre la situación de la presa política Gillian Lucía Oramas García y del resto de los enfermos recluidos en el establecimiento penitenciario.
Allí las condiciones son pésimas. Hace más de un mes que no hay retrovirales. La dieta que necesita obligatoriamente un paciente de esas características, una dieta reforzada, la quitaron por capricho y también porque está siendo objeto de desviaciones y robos por parte de la jefa del almacén. El alimento de los reos va a parar al comedor de la guarnición o lo sacan del penal. Las golpizas están a la orden del día. El segundo jefe de penal esposa a los reclusos y los golpea con tonfa, él al frente de los guardias que ejecutan. Y dale el caso de desatención, de la desnutrición y de la falta de retrovirales, que en este mes han muerto 7 reclusos por las malas condiciones, por la falta de medicamentos, alimentos, etc. En ese contexto tenemos el caso de Gillian, que tiene una carga viral de más de 2 millones, una cifra estratosférica y que corre el riesgo de morir también. Puede meter una protesta airada y se nos da la promesa de que el jueves próximo la llevarán para el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curi. Esperemos que haya medicamentos, que haya atención buena y que finalmente Gillian no se muera. Pero SOS con Gillian. Gillian corre peligro.
Oramas García cumple una sentencia de 6 años de privación de libertad por los delitos de atentado y resistencia, luego que, junto a otras personas, protagonizó una manifestación el 15 de agosto de 2021 frente a una funeraria en Santa Clara, en la que exigieron que el gobierno tomara medidas para brindar adecuada asistencia hospitalaria a los enfermos de COVID-19 y que se implementaran mejoras en los servicios mortuorios.
A las 12:08 informamos que el opositor cubano Enrique Mustelier Sosa, liberado el 9 de julio tras cumplir 3 años y 2 meses de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, relató a Cubalex las condiciones inhumanas, abandono, falta de atención médica, hambre, maltratos y desnutrición que enfrentan los presos en la prisión provincial de Guantánamo.
Quiero hacer un llamado al mundo para que cese con las violaciones de los derechos humanos en la prisión provincial de Guantánamo, donde han habido incluso muchos prisioneros que han muerto por enfermedades, por desnutrición, que cesen los maltratos, que cese el abuso y, en fin, todo tipo de violaciones a los derechos inalienables del hombre, que se cumplan los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos en ese centro penitenciario, donde la alimentación es precaria, los servicios de salud pública tienen carencia de todo tipo de medicamentos, donde existen internos, pacientes psiquiátricos, muchos de ellos se han automutilado, se han inyectado heces fecales en los brazos, uno falleció porque se inyectó en el cuello, están recluidos incluso en un centro donde no deberían estar, tenían que estar en un hospital psiquiátrico, son prisioneros, pero primero son pacientes, no se les está dando la atención requerida, se están buscando nuevas causas, nuevos procedimientos judiciales. porque realmente no saben lo que están haciendo. Son pacientes que de momento tienen crisis, pues cometen este tipo de actos que su voluntad, su psiquis, su estado mental no le da para controlarse, y están siendo sancionados, muchos de ellos a duras penas. No creo que puedan salir más de la prisión por la cantidad de causas que se han buscado.
Enrique Mustelier Sosa, firmante del proyecto Varela y activista de la Unión Patriótica de Cuba y Cuba Decide, abogó también por la libertad de todos los presos políticos.
Liberados bajo fianza, tres implicados en protestas de Guanabacoa, mientras un grupo de participantes permanece bajo arresto todavía. Es Ives Pacheco la que tiene la información.
Algunos de los implicados en las protestas que tuvieron lugar en Guanabacoa, La Habana, el pasado 29 de junio, han sido liberados. Se trata de Deyanira López, Donovan Fernando López e Iromi Moliner, quienes fueron puestos en libertad bajo fianza y ahora se encuentran a la espera de juicio. La información la confirmó a Radio Martí la activista Evelyn Pineda, quien reside a solo una cuadra del lugar de los hechos.
La fianza que le pusieron a los que soltaron ahora, que fueron Donovan, Deyanira y Iromi, fueron de 25,000 pesos cada uno.
Otros detenidos permanecen en Villa Marista, sede de la seguridad del Estado cubana en La Habana. Entre ellos se encuentran Tsunami Quintero García, madre de dos niños, y su primo Brian Ernesto Sendoya Quintero, de 20 años. Sendoya Quintero, también padre de un niño, fue arrestado el 4 de julio tras una citación policial por supuestamente aparecer en un video de la protesta. Además, se ha identificado a otras tres personas que continúan detenidas, identificados como Vladimir, Charles y Armando, este último conocido como el Nene.
Ellos están en Villa Marista todos. Y estando allí en Villa Marista no le dan información a su familia de nada.
Por otra parte, Jeremy Oviedo Estrada, de 45 años, quien ha estado bajo arresto desde el 29 de junio, se encuentra en estos momentos en el Hospital Militar Carlos J. Finlay, en el municipio Marianao, en la sala penal. Según la activista Marixa Concepción, vecina de Oviedo, la familia no estaba al tanto de su hospitalización. Oviedo Estrada es asmático crónico y, según Concepción, se encuentra en muy malas condiciones de salud.
Él se encuentra muy mal de salud. A él ahora llamaron a la hermana, donde le comunicaron que él estaba ingresado en ese hospital y que le consiguieran medicamento y se lo llevaran, porque dentro del hospital no tienen medicamento ninguno para tratarlo.
El Observatorio Cubano de Conflictos reportó 745 protestas, denuncias y acciones cívicas en Cuba durante el mes de junio. El informe señala 283 registros de acciones de desafío al régimen, casi el doble del máximo anterior de 159. Las principales causas de este aumento en las protestas fueron los apagones diarios de más de 20 horas y el incremento en los precios de los datos móviles de Internet. El informe de junio del Observatorio Cubano de Conflictos también documentó 41 grafitis antigubernamentales con consignas como libertad, abajo el comunismo, abajo la dictadura, patria y vida, y pedidos de renuncia del gobierno. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La migración interna en Cuba genera desafíos para el desarrollo rural y la producción de alimentos, a la vez que genera limitaciones en la infraestructura existente en los lugares de destino, como el agua, la energía y el transporte. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Cuba enfrenta una descontrolada migración dentro de sus propias fronteras. La movilidad está influenciada por factores económicos, sociales y políticos y tiene un impacto significativo en la distribución de la población y en el desarrollo de las ciudades.
Han habido muchos factores que pueden influir. Uno de ellos, pues, es la policrisis que se vive en Cuba, la crisis estructural que confronta el país, algunas brechas de desigualdad muy grandes entre territorios. Hablamos entonces de que si en la ciudad el acceso a los servicios es algo que está en condiciones muy críticas, pensemos en el sector rural, ¿qué puede ocurrir? Pues obviamente pues las condiciones son peores. Cortes de electricidad terribles en la zona rural. A eso se le suma que la vivienda en Cuba se ha devalorizado a partir de esta salida masiva de personas y pues las casas están más accesibles.
Dijo la académica cubana asentada en México, Loraine Morales Pino. doctora en estudios de migración.
Todas estas movilidades y todas estas reconfiguraciones demográficas tienen un impacto en otras variables como la natalidad, debido a que las familias desean posponer tener hijos o que deseen tenerlos luego de que logren emigrar del campo o salir del país, esperar quizás a que las condiciones estructurales mejoren, lo cual cada vez se ve más lejano. Obviamente, pues, la baja natalidad unida a una movilidad, lo que influye es que entonces el envejecimiento.
El director del Centro de Estudios Demográficos, CEDEN, Antonio Ajas, alertó esta semana que la enorme movilidad de personas representa un desafío para la estrategia de desarrollo económico social, la producción de alimentos y el progreso de las zonas rurales que están muy despobladas y envejecidas. Los desplazamientos importantes dentro del territorio nacional van desde las provincias orientales hacia las occidentales, en especial a La Habana. El arribo de migrantes a las ciudades genera una concentración de la población en zonas urbanas, a la vez que produce tensiones en cuanto a vivienda, servicios públicos y empleo, así como cambios en la estructura social y cultural y limitaciones en la infraestructura existente, como el agua, la energía y el transporte.
También, si no hay personas en edad laboral en el campo, entonces ¿quién produce la comida? Pero al mismo tiempo no hay condiciones en el campo para reproducir la vida. Entonces es como todo un ciclo, el desorden político al que ha llevado nuestro país el gobierno. Tampoco el sistema es capaz de absorber las personas en edad laboral y sus potencialidades, ¿no? No hay muchas formas de buscar una solución cuando hay una negación crónica de la realidad social, donde la ideología es lo que prima por encima de la responsabilidad social.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Murió a los 101 años Luis Conte Agüero, testigo y protagonista en la historia moderna de Cuba. Conte Agüero, escritor, historiador, periodista y figura emblemática del exilio cubano, falleció este pasado fin de semana en Miami. Acababa de cumplir 101 años. El pasado 6 de julio de 2025 los cumplió. Su vida, extensa, apasionada y combativa, fue testimonio directo de los grandes acontecimientos del siglo XX cubano, desde su lucha contra la dictadura de Batista hasta su firme oposición al comunismo impuesto por Fidel Castro.
Nació en Santiago de Cuba el 6 de julio de 1924. Se doctoró en Filosofía y Letras en la Universidad de La Habana en 1946 y desde joven se vinculó con los movimientos que abogaban por la democracia y la justicia social. Militante del Partido Ortodoxo, fue cercano a Eduardo Chivas, el líder moral del movimiento, y luego a Fidel Castro, a quien apoyó inicialmente tras el golpe de Estado de Fulgencio Batista en 1952. A lo largo de su exilio, Luis Conte Agüero fue reconocido por líderes del mundo libre. Descanse en paz.
Y viniendo acá a Estados Unidos, en noticias de Estados Unidos, un grupo bipartidista de representantes federales liderado por las congresistas María Elvira Salazar, republicana por la Florida, y Verónica Escobar, demócrata por Texas, presentaron el martes una versión actualizada de la Ley Dignidad para arreglar el sistema migratorio de Estados Unidos. La Ley Dignidad ofrece una solución a la crisis migratoria que asegura la frontera y brinda una oportunidad para que los inmigrantes que llevan años en el país puedan quedarse, dijo la congresista Salazar.
Ya no hay que estar siguiendo entre elegir entre amnistía o deportación. Es dignidad y así es como funciona. Cualquier indocumentado que haya estado en los Estados Unidos por más de 5 años, que no tenga antecedentes penales, que trabaje y pague sus impuestos, puede salir de la sombra y solicitar el estatus dignidad. Eso significa que va a pagar una multa, que va a comprar su propio seguro médico, sin acceso a ningún programa federal y va a contribuir en un 1% de su salario a la tesorería del país. A cambio, no será deportado. Puede regresar a su país para ir a la Navidad o para enterrar a su madre y después regresar a los Estados Unidos para seguir trabajando y pagando impuestos. Esta ley promete una vida digna en la tierra prometida.
Aquellos inmigrantes indocumentados que han estado en los Estados Unidos desde antes de 2021 podrían solicitar hasta 7 años de estatus legal con una autorización de trabajo. Tendrían que pagar restitución y registrarse regularmente con el Departamento de Seguridad Nacional, y el estatus legal no permitiría ningún beneficio federal ni un cambio hacia la ciudadanía.
Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el martes que ya se están enviando armas a Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que las armas que prometió entregar a Ucrania para hacer frente a la invasión rusa ya están siendo enviados, después de revelar un nuevo sistema de envíos respaldado por la OTAN en el marco del conflicto. Él dice, refiriéndose a las armas que vienen de Alemania y luego son reemplazados por Alemania, y que en todos los casos Estados Unidos recibe el reembolso completo. Así ha resaltado que la OTAN va a pagar por todo lo enviado y que en algunos casos Estados Unidos va a recibir los pagos directamente de parte de países de la Unión Europea. Por otra parte, subrayó como algo positivo si se lograra un acuerdo de alto el fuego entre Ucrania y Rusia, y destacó que eso supondría salvar a unos 5.000 a 6.000 soldados por semana, reiterando que Estados Unidos no enviará tropas sobre el terreno. Horas antes, Trump había rechazado posicionarse públicamente de parte de Ucrania en el marco de la invasión rusa, alegando que está del lado de la humanidad y que su objetivo es poner fin a las muertes entre ambas partes. Dijo que no está del lado de nadie, tras ser preguntado sobre si está de parte de Ucrania ahora que ha dispuesto el envío de sistemas de defensa antiaérea Patriot y ha amenazado a Rusia con aranceles si no prosperan las negociaciones para un alto el fuego en un plazo de 50 días. El presidente estadounidense criticó al presidente ruso Vladimir Putin en varias ocasiones durante las últimas semanas por el aumento de los ataques rusos contra varios puntos de Ucrania, pese a sus esfuerzos para intentar lograr un alto el fuego y activar un proceso de paz sin que estos intentos hayan prosperado hasta la fecha. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
La OTAN ha confirmado que la organización jugará un papel en el suministro de armamentos a Ucrania, que los países europeos adquirirán a Estados Unidos a través de la misión de asistencia y entrenamiento de la Alianza Atlántica con Ucrania.
Los aliados europeos de la OTAN y Canadá asumirán el papel principal de financiación y la OTAN coordinará la entrega, incluso a través de la Alianza Atlántica. El equipamiento militar incluirá sistemas de defensa antiaérea, munición y otros equipos, han indicado fuentes a Europa Press sobre los planes anunciados por el presidente de Estados Unidos. De esta forma, la OTAN mantendrá el papel de coordinación que asumió hace un año en la cumbre de Washington para centralizar la ayuda militar a Ucrania, aunque esta depende de la última instancia de las contribuciones y compras de los aliados europeos. Hay más noticias en este noticiero del mediodía. Agentes del Organismo de Investigación Judicial, OIJ, desarticularon en Costa Rica una presunta red criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres y vinculada con el grupo criminal Tren de Aragua. Las autoridades realizaron 7 allanamientos simultáneos, 3 hoteles y 4 casas en San José y otras localidades, donde detuvieron a 10 personas. Randall Zúñiga, director del OIJ, declaró a medios de prensa.
De acuerdo a la línea investigativa, estas personas lo que hacían era reclutar a mujeres venezolanas con una promesa de trabajo altamente remunerada y que presuntivamente, posteriormente a eso, cuando llegaban a Costa Rica, pues les quitaban sus libertades, el celular y demás, y las obligaban a trabajar de manera totalmente en contra de su voluntad, brindando servicios sexuales.
No hace falta ni tan siquiera identificarse.
Sí, claro, el que está escuchando tiene que saber que es Pepe,
el Pepe
Lagallo.
El Pepe.
Sí, no, pero es que hay muchos Pepe. Mire, está Cardona, que es Pepe, yo puedo ser Pepe.
Pero, amigo mío, Pero el Pepe suyo es distinto.
No se pongan celosos.
Que para
yo,
nada.
Yo soy el único que tiene su propia musiquita de presentación. Okay.
Gracias a ese señor que bueno, está allí.
Es verdad.
Yo sé que usted va a comenzar hablando por la
el juego de las estrellas.
Y histórico. Lo que me sorprende es que haya ganado la Liga Nacional.
No solamente eso. Fue histórico porque el béisbol de las grandes ligas, después de perder a millones y millones de televidentes los últimos 40 años, por decirlo así, por fin dijo, ¿sabe qué? Hay que ponerse las pilas porque esto no está trayendo mucha gente. Entonces, tuvimos dos cosas nuevas nunca vistas antes en toda la historia del béisbol de las grandes ligas, que fue primero el sistema de strike computarizado, que se ha hablado durante años, pero nunca se ha implementado, donde el pitcher, el catcher o bateador tienen derecho a apelar la zona de strike. Por ejemplo, ayer, por vez primera en toda la historia, y le tuvo que ocurrir a un miamense, Manny Machado se ponchó con un strike 3 cantado, que el umpire había dicho bola, pero el receptor dijo, no, esto fue strike, apeló, y se pudo ver en la computadora que fue strike y se ponchó Manny Machado y se convirtió en el primer pelotero en toda la historia de 140 años del béisbol de las grandes ligas en poncharse con este sistema de strike computarizado.
Se ponchó electrónicamente el hombre.
Correcto. Ahora, ¿cómo les fue a los cubanos en este partido? No muy bien que digamos.
No me digas.
Randy Arozarena se fue en blanco de 3-0 con un ponche y dejó a tres hombres embarcados en base. Y luego cuando le dieron el bate para la muerte súbita, el derbi de jonrones para desempatar el partido, conectó un jonrón cuando en realidad esperaban dos. Luego estuvo Adrián Morejón. Adrián Morejón, dos carreras limpias, un hit y un boleto en cero innings lanzados. No pudo retirar a ni un solo bateador. Aroldis Chapman sí hizo el trabajo como todo el mundo esperaba, un inning perfecto con un ponche. Carlos Rodón también lanzó un inning, no fue perfecto, pero no le hicieron carrera por lo menos. Ese fue el desempeño de los peloteros cubanos. ¿Por qué fue histórico? Porque decidieron, en vez de desgastar los cuerpos de pitcheo de ambos equipos, decidieron que si el partido estaba empatado después de 9 entradas y estuvo empatado 6-6, se iba a decidir vía el derbi de jonrones, muerte súbita. Vamos a escoger a 3 toleteros por liga, le vamos a dar a cada uno 3 swings y luego vamos a añadir el total y la Liga Nacional ganó 4-3 gracias a Kyle Schwarber, que conectó 3 jonrones en 3 swings para decidir el partido y por eso fue el jugador más valioso del juego de las estrellas.
¿Cuántos cambios en esta?
Hubo una alfombra roja incluso, me dijeron.
Ay, eso sí, eso sí lo he visto antes.
¿Y en el juego caminó de estrellas? Ahí, ¿quién caminó?
Todos los peloteros. Te voy a decir una cosa. Yo veo en un futuro muy cercano, quizás en la temporada 2026, porque se han hecho estudios, en un partido común y corriente, el umpire se equivoca 10 veces, de 10 a 12 veces en la zona de strike, cantando bolas y strikes. De ahora en adelante, en la temporada 2026, vamos a ver esta zona de strike computarizada en todos los partidos del béisbol de las grandes ligas. Y todo equipo tiene derecho a 2 apelaciones. Si aciertas, no cuenta.
Si fallas, el trabajo, los umpires.
Sí, es parecido ¿sí? a la que hace el manager.
Oye, pero
que
si en el tenis profesional todo es computarizado, en esgrima, en fútbol, porque el béisbol de las grandes ligas siempre tiene que ser el último deporte, tú sabes, en ajustarse la realidad nueva.
¿Quitaríamos a los umpires?
No, el umpire tiene que seguir el partido, tiene que estar detrás del home plate, y él tiene, si hay una jugada en el home plate, tiene que estar ahí.
Tiene derecho nada más el catcher y el pitcher, tienen derecho solamente a 2 reclamaciones.
No,
si las pierden.
Si aciertan, sigues teniendo 2.
Es cero.
Pero el catcher casi siempre, en el 80% de los casos, va a acertar porque él está detrás del home plate y él sabe si fue bola o strike.
Está aguantando la pelota.
Y de esa manera se evita que cada umpire tenga su zona de strikes.
Así mismo.
A ver, ¿qué más?
Por eso que fue histórico. Vamos a ver, no te estoy diciendo que estoy esperando que salgan los numeritos oficiales de la cadena de televisión de la audiencia que se molestó en ver el partido, porque casi todos los años siguen bajando las audiencias del televisión, del televisor de
este juego de strikes.
Que la gente estaba muy aburrida, que los partidos eran de 3 horas y media, que era un vacilón, que nadie se lo tomaba en serio.
Cierto.
Pero ahora la MLB ya se dio cuenta que quiere mantener esto. Okay. En esta tarde, Noruega contra Italia en el Campeonato de Fútbol Europeo Femenino. Más deportes dentro de media hora en Al Duro y Sin Guantes. Por esta, tu emisora favorita,
Radio Martí. Radio Martí. La producción de Yane Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz. Fuimos sus voces informativas.
Amado Gil
y José Luis Ramos, buenas tardes.